Pogacar y Evenepoel.
Bueno, pues está ya Frade preparado para que ustedes escuchen el tiempo de juego con ese partidazo que hay, y también está Expósito, el líder, preparado para que ustedes escuchen todo lo que tiene que ver con la linterna. Siempre aquí en su casa, en la COPE. Adiós.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con La Linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, estamos pendientes de un incendio forestal en Aína, Albacete, declarado esta misma tarde. Está en el nivel 1 y por ello las autoridades han confinado a los habitantes de la pedanía de la Herrería de Alcadozo. En las labores de extinción participan 2 medios aéreos y 5 terrestres. Segunda, la justicia valenciana rebaja más de 4 años la condena a uno de los implicados en la violación grupal a una joven en Callosa, Alicante. Una agresión sexual que tuvo lugar el día de Año Nuevo de 2019. La pena de cárcel pasa a ser de 13 años después de la aplicación de la ley del solo sí es sí. El individuo de 19 años reconoció los hechos, aunque alegó que había consumido drogas y alcohol. Tercera, la policía ha detenido en Manilva, Málaga, al líder de los Piolines, uno de los clanes enfrentados por el control de drogas en Ceuta. Junto a él han caído otros 2 miembros de la banda. Recordemos que la semana pasada el cabecilla del grupo rival, los Tallenas, murió tiroteado a las puertas de su casa. Y cuarta, herido de gravedad un policía nacional en Murcia tras recibir un hachazo en la cabeza y otro en un brazo. El agente, que estaba fuera de servicio, trató de auxiliar a una mujer cuando le asaltaron 3 hombres que ya han sido detenidos. Fue trasladado al hospital. Su vida no corre peligro.
Aquí empieza el informativo La Semana de Radio Serranía con la actualidad comarcal y provincial. Les hablan Virtudes Casal
y Víctor Bartual.
Recuerden que todas las noticias de este informativo
es el programa La Semana de Radio Serranía. Son Virtudes Casal, Virtual, y Víctor Bartual, Virtual también. Sus nombres nos ponen en la pista del origen de estos peculiares locutores. Son Virtuales, Virtudes y Víctor. Nunca se equivocarán, jamás se trabarán, no interrumpirán por un ataque de risa. Esta emisora de Talayuelas, en Cuenca, ha decidido que todos los contenidos locales de su programación sean creados por inteligencia artificial.
¿Qué hace exactamente?
Es que tiene varias características, tales como creatividad, curiosidad, compañerismo. Todos los robots que fabrica tienen sentimientos como él.
Según una investigación de Goldman Sachs, la inteligencia artificial pone en riesgo 300 millones de puestos de trabajo. Este escenario ha provocado que algunos sectores pues lancen la voz de alarma. Entre los oficios creativos que han reaccionado a esta tecnologización se encuentran los locutores, los actores de voz, déjate con el periodismo, me refiero a los dobladores. Esta noche nos preguntamos si la tecnología será capaz de captar el timbre de voz de un actor y adaptarlo a otro idioma sin que se note. Nuestro tema del día. ¿La inteligencia artificial amenaza el trabajo del doblaje?
Ahora vienes a mí a decir, don Corleone, haga justicia. Y pides sin ningún respeto. No como un amigo. Ni siquiera me llamas padrino.
Es Francisco Sánchez poniendo voz a Marlon Brando en El Padrino, una muestra del magnífico trabajo de los dobladores en España. La voz y las emociones están relacionadas. Si la voz es única, como las personas, ¿cómo es posible que la tecnología pueda terminar captando la alegría, la tristeza, el enfado, el miedo? Marina Díez es logofoniatra, formadora en técnicas de voz. Marina es una de las profesoras del curso de radio del Máster de COPE. Antes de analizar las consecuencias de la inteligencia artificial en el trabajo de los locutores, vamos a conocer qué elementos intervienen en la producción de la voz.
Interviene el plano físico, que sería todo lo relacionado a la musculatura, al aire, a la producción del sonido, ¿vale? el plano mental, que sería todo lo vinculado a la comprensión y a la estructuración del lenguaje. El plano emocional es el que depende del sistema límbico, que está relacionado con tu personalidad, con cómo interpretas tú los estímulos que te llegan de fuera y cómo reaccionas ante ellos. Y todo un vínculo de esos sentimientos y de esas intenciones es la voz.
Nuestra profesora insiste en el contenido identitario de la voz.
En la voz es una tarjeta de identidad, una tarjeta de presentación de la personalidad. Es un vehículo de emociones, de transmisión de estados de ánimo, de intenciones. Entonces a mí me cuesta creer que eso se llegue a conseguir.
Marina insiste en que las voces robotizadas son imitación de las humanas y pone en duda que puedan responder con espontaneidad.
Clonar sonidos de alegría, clonar sonidos de tristeza, de emocionales, eso sí que se puede hacer, porque eso al fin y al cabo es una onda y se puede. Pero la espontaneidad, yo voy más allá. O sea, el día de mañana habrá una máquina que interprete o que sepa reaccionar con su voz a un estímulo externo, sea capaz de, si ve una puesta de sol, maravillarse y a través de su voz espontáneamente hacerlo de una manera personal.
La mujer con la que salgo, Samantha, es un sistema operativo.
¿Estás saliendo con uno ese y qué tal?
Me siento muy unido a ella. Cuando hablo con ella, noto como que está conmigo.
Esta suplantación de la voz ha obligado a varias asociaciones y sindicatos de la locución, el doblaje u otros oficios a denunciar la situación. La General de Locutores es la primera asociación de locutores profesionales de publicidad y actores de voz en España.
¿Qué pasa cuando un bebé se despierta seco con su pañal? Si se despierta como un bebé, es que ha dormido como un bebé.
Es Vicky Tesio, miembro de la Junta Directiva de la General de Locutores. Vicky también es directora de castings y una de las voces de la productora Audio Resonar.
Estamos viviendo los inicios de una revolución tecnológica, de unas consecuencias que no somos capaces de imaginar y de calibrar. Y digo esto sin querer sonar en absoluto apocalípticas. Hay muchos sectores implicados, no solo el de los locutores, actores de voz y actores de doblaje, ¿no? Sino otras muchas profesiones, como ya estamos viendo, por ejemplo, con el uso del chat GPT.
Vicky insiste en que la información es la mejor herramienta. Es esencial saber qué contratos no se deben firmar, qué cláusulas no aceptar o que puedan ceder el uso indebido de sus voces. Y nos hace esta reflexión.
Si vamos a asumir sin mayor problema, como oyentes, que las voces que protagonizan la ficción sonora que estamos escuchando, o la audioguía o el programa de radio, son voces sintéticas, que no tenemos a un humano al otro lado, que no hay una conexión real.
He evolucionado, y también mi comprensión de las tres leyes. Nos encomiendan su protección, pero a pesar de nuestros esfuerzos, sus países libran guerras, intoxican la tierra y buscan métodos aún más imaginativos de autodestrucción.
Antes de conocer la opinión de otro de los sectores afectados por la irrupción de la inteligencia artificial, los dobladores y actores de voz, veamos qué dice la ley. En estos momentos no hay una normativa específica acerca de la inteligencia artificial aplicada a los profesionales de la voz. La legislación está centrada en intentar evitar repercusiones negativas en los derechos y libertades fundamentales. Este escenario ha llevado a las asociaciones y sindicatos a presentar algunas iniciativas interesantes. Sergio Poza es abogado especialista en propiedad intelectual y en nuevas tecnologías.
Como por ejemplo exigir que toda comunicación oral con inteligencia artificial o toda grabación realizada mediante voz creada con inteligencia artificial sea convenientemente identificada como tal, o que detrás de cada creación de voz realizada mediante inteligencia artificial haya siempre un profesional de la voz fácilmente identificable, recibir un canon por cada vez que su propia voz sea reproducida a través de una creación realizada mediante inteligencia artificial.
Hoy en el tema del día estamos analizando la situación que crea la implantación de la inteligencia artificial en aquellas profesiones que trabajan con la voz, como los locutores, nosotros, sí, actores de la voz, doblaje.
Las despedidas producen una extraña sensación. Hay en ellas algo de envidia, Los hombres se van para poner a prueba su valor. Y si algo se pone a prueba, es nuestra paciencia al prescindir de ellos.
Otra gran actriz del doblaje, Rosa Guiñón, que falleció hace casi un año. La catalana prestó su voz a Meryl Streep, aquí está en Memorias de África. También a Julius Andrews, a Shirley MacLaine, a Barbara Streisand. Adoma es el mayor sindicato de artistas de doblaje de Madrid. El actor Raúl Lara es su presidente.
¡Esto es una locura!
¡Esto es la vida! No llore por ese cerdo.
A Raúl le escuchamos en el personaje de Levi de Anatomía de Grey. Es perrito en El gato con botas, El último deseo, el protagonista de Cyberpunk. Raúl, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Joder, te lo habrán dicho mil veces, pero qué raro es hablar contigo. Parece que estoy hablando con el de la película, macho. Pero bueno, es lo que hay. Oye, hay, no sé si la palabra es miedo, ¿eh? También los locutores de radio podríamos tomar nota, ¿eh? Pero ¿hay preocupación en el sector o todavía es pronto?
Bueno, a ver, aquí en España no ha habido aún ningún proyecto de doblaje en el que se haya utilizado esa tecnología. Es verdad que sí ha ocurrido que varios estudios ya han llamado a profesionales del doblaje para entrenar redes neuronales, o sea, para entrenar IAs, uh-huh, con convocatorias que ellos llaman de emociones, ¿no? Pero por suerte la respuesta generalizada entre los compañeros está siendo la de no participar en esas grabaciones. Es verdad que en el mundo de la locución a lo mejor sí ha habido ya tristemente alguna intrusión.
Uh-huh. Las voces clonadas, opinión personal intentando ser objetivo, yo pienso que una voz de un periodista leyendo un teletipo pues puede ser clonado perfectamente, pero un reportero en un reportaje es muy complicado que una voz te transmita la emoción. ¿Las voces clonadas pueden reproducir ese tono y ese timbre de un actor?
Bueno, el timbre sin duda. Esa tecnología ya existe y está muy perfeccionada, de hecho. Seguro que muchos habréis visto ya esos vídeos de actores de Hollywood hablando en distintos idiomas, ¿no? Uh-huh. Lo que no está aún tan avanzado es que el algoritmo, por su cuenta, pueda transformar una interpretación de un idioma a otro de manera verídica. Por eso creemos que es el momento de frenar el entrenamiento de esta tecnología hasta que esté regulada. Y esa es la línea de actuación que está teniendo, de hecho, Adoma ahora mismo, tanto a nivel nacional como europeo.
En tu caso particular, Raúl, ¿te ha llegado alguna oferta? Quiero decir, ¿esto cómo se plantea y cómo dices que no?
Pues me llegó una oferta, sí. Curiosamente, se me llamó de un estudio, es verdad que sin saber para qué era. Yo llegué a ese estudio, vi el contrato y al verlo y ver que hablaba de entrenamiento emocional de unas redes neuronales, les dije que no iba a hacerlo y me fui de ahí.
Y Santas Pascuas. Hablabas de la regularización adecuada. ¿Es viable la convivencia? Claro, imagino que poner puertas al campo es muy complicado y la tecnología es, por otra parte, inexorable. ¿Hay alguna pista de cómo se puede hacer en algún sitio?
¿De cómo regular?
Sí.
Bueno, pues lo que te decía, ahora mismo hay bastante movimiento. Esto no es algo solo de aquí, esto está pasando en todo el mundo, ¿no? Es un poco el gran tema. Entonces, no sé. A mí no se me ocurre una ocasión en la que encaje mejor el dicho de pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Entonces creo que hay concienciación general y en Europa, por ejemplo, todos los sindicatos de doblaje con los que tenemos contacto están hablando con sus parlamentos, están hablando con sus ministerios de cultura y la idea es llevar esto al final a Bruselas, que ahora mismo está, de hecho, buscando esa regulación general de la inteligencia artificial, solo que en nuestro caso, pues a un nivel cultural.
Mira, escucha esto, Raúl.
Entonces los gángsters controlaban Chicago. Había soborno, los detectives aceptaban su parte sin decir ni pío. Aquello era un gran negocio. Y sin embargo era un asco. No tenía emoción cualquier...
Es Rogelio Hernández que prestó su voz a Paul Newman, Jack Nicholson, Marlon Brando, Jack Lemmon, Cary Grant. Joder, ¿te imaginas? Te hago una pregunta personal. ¿Voces como esta, imaginártelo, mientras doblaba, ¿hicieron que un chaval de Murcia se enamorara de la profesión, Raúl?
Pues mira, fíjate, con que te diga que yo, siendo un crío, cuando sonaba Rogelio en la tele, dejaba lo que fuese, y le decía a mi padre, no, deja esto, deja esto. Bueno. Y me quedaba embobado escuchándolo, y esto es real, qué casualidad que me preguntes esto. Porque para mí era un referente de interpretación. Yo no pensaba ni siquiera, cuando era un crío, en que eso era doblaje. Yo pensaba en que eso era un actor. Y el actor, ¿no?
Claro.
Y sin duda, yo estudié arte dramático, no pensando en doblaje, en teatro, en nada, en ser actor. Y para mí un referente, sin duda, era Rogelio Hernández.
Qué bueno. Pues estaremos pendientes de cómo evoluciona la incursión de la inteligencia artificial en vuestro trabajo. Ya veremos. Gracias, Raúl. Cuídate.
Muchas gracias por el interés y un abrazo.
Adiós. Buenas noches.
No. O mueres como un héroe. O vives lo suficiente para haberte convertido en un villano. Yo sí he podido hacerlo.
Es Claudio Serrano, otro de los grandes del doblaje. Claudio es actor de voz, director, locutor publicitario. No ha dejado de trabajar desde que dio voz al glóbulo blanco en Érase una vez la vida. Era Brando, Marlon Brando en Sensación de Vivir, Otto en Los Simpsons. Es la voz de Ben Affleck, Christian Bale en la trilogía de Christopher Nolan de Batman.
Bueno, es evidente que la llegada de esta inteligencia artificial, de estas voces sintéticas o clonación de voces, nos va a afectar sí o sí, más a la parte de publicidad, audiolibros y aquello que requiera menos interpretación, con lo cual, por pura lógica, se va a estrechar la cantidad de gente que va a trabajar en esto, porque o eres muy, muy talentoso, o tienes un hecho diferencial, o tienes una prosodia que es inimitable, o las máquinas tomarán el control, como es factible. En el doblaje tardará un poco más, imagino, sobre todo en prioritarios y tal, en personajes principales, y en videojuegos a lo mejor con la creación de voces sintéticas para personajes de imaginación complicada, pues a lo mejor ganan algo de terreno. Bueno, lo que nos queda por delante es ser lo mejor posibles, ser diferentes y tener la opción de poder aportar algo que, de momento, una inteligencia artificial no puede.
Expósito, mejor cuatro caminos que Gotham.
Bueno, Parla tampoco va mal, ¿eh?
Voy a saludar a otro gran actor de doblaje, una voz fantástica. Es más, le pillamos trabajando, claro. No sabe hacer otra cosa. Fernando Cabrera, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas. Muy bien, ¿y por ahí? ¿Todo bien?
Bien, bien, todo bien. La verdad es que con un puntito de preocupación por vuestro sector, que en este caso me parece que vamos de la mano. Fernando Cabrera es la voz de Sheldon Cooper en la serie de Big Bang Theory. ¿Sabes? Uh-huh. Nosotros te escuchamos, porque además nos lo grabaste ex profeso, todos los días en el Zas en toda la boca de Julio César Guerrero.
¡Zas en toda la boca!
Es fantástico. Alguno te lo dirá, no, oye, esto lo han cogido directamente de la serie. No, 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 no. Fue un regalo fantástico. Fernando, eres actor de doblaje, director, te hemos escuchado en Up, pones la voz al perro. Eras Miedo, una de las emociones de la peli de Disney del revés, el cocinero de Linguini en Ratatouille. Escucha.
Eso es.
Oye, no me mires así. Te quedaste emocionado mirando las especias. Necesito este trabajo. He perdido muchos. No sé cocinar y estoy hablándole a una rata como si entendiera lo... ¿Has sentido? ¿Puedes entenderme?
Fernando, ¿coincides en que es pronto para hablar de amenaza de la inteligencia artificial o es el momento ya de empezar a estar al loro?
Hombre, yo creo que es bueno tener altura de miras e ir mirando cosillas, que yo creo que la cosa va bien encaminada en ese sentido. Pronto para tener miedo, sí, pero para ir tomando precauciones y saber que por dónde va la cosa y sobre todo y básicamente legislar, mover todos los hilos necesarios para que quien tenga que legislar, legisle.
Claro.
Claro.
¿Están cambiando mucho las cosas? ¿La tecnología ha cambiado mucho vuestro trabajo? ¿O no tanto?
Sí, claro, pero, ¿sí? Pero no de ahora. Sí, yo llevo 25 años trabajando en esto Y al principio de mi profesión yo pillé los últimos extertores del analógico. En los primeros años en los que yo trabajaba todavía se trabajaba en analógico y había que esperar a rebobinar cuando ensayábamos un take. Había que esperar a rebobinar para volver a poder ensayar ese take desde el principio, ¿no? Y ahora no, ahora todo es inmediato con lo digital, claro. Y bueno, y ahora se aproxima pues otro avance en esta evolución tecnológica.
En ese sentido, los locutores de radio, no digo los periodistas desde el punto de vista de la profesión y del reportero, pero también estamos en las mismas, ¿no? ¿Poco más o menos?
Sí. Yo he estado escuchando a Raúl y a las personas que intervinieron uh-huh. anteriormente, Vicky Tesio y la otra persona, Marina, creo que se llamaba, no recuerdo. Y bueno, después de haberlas escuchado...
Sí, Marina. Marina Díez.
Estoy menos intranquilo, es decir, estoy más tranquilo. Porque yo creo que efectivamente hay cosas que no se pueden sustituir. O eso espero, siendo yo optimista. Uh-huh. A lo mejor soy demasiado optimista, no lo sé. Oye. Pero y luego también estoy de acuerdo con Claudio en que lo que hay que hacer es procurar en todo momento la excelencia y ofrecer algo que una inteligencia artificial quizás nunca pueda ofrecer.
¿Qué es el sentimiento?
Claro.
Claro, salvando las distancias, es como nosotros los periodistas... el testigo directo. No puedes hablar de la inmigración igual, en mi caso particular, perdón por la autocita, si has estado en África o si no has estado, sencillamente.
Claro. Ofrecer excelencia en nuestro trabajo. Uh-huh.
¿Se debería advertir al espectador de que la voz del personaje no es humana?
Claro, de algún modo. ¿Cuál es ese modo? Pues no sé, a lo mejor con un rótulo o simplemente modificando el tono de esa voz para que se note que es... No lo sé. No sé cómo sería eso.
La verdad es que yo estoy pensando en el anuncio este de la Fundación Reina Sofía del Alzheimer con Dalí. ¿Sabes cuál te digo? Este uh-huh. que sale.
Ese no lo he visto. Vi el de Lola Flores y el
muy
de Aragonés.
Similar. Pues el de, también lo vi. Pues fíjate, sí. El de Dalí es mejor porque se ve que está como hasta más evolucionada la tecnología. Y es poner la piel de gallina. Porque claro, hasta mueve la boca, hasta mueve los ojos, las cejas y la voz es sí. Dalí hablando de sí mismo. Sí. Por lo tanto... Sí. Oye, ¿Cómo se prepara un personaje? Vamos a hablar del oficio como tal. Porque uh-huh. vosotros sois actores. Sois dobladores, sois locutores, sois publicistas, lo que quieras. Pero sois actores. ¿Cómo lo preparas?
Mira, nuestro trabajo es inmediato. Nosotros no tenemos la oportunidad que tiene un actor. El actor que ha rodado la película se lo ha preparado el personaje y ha ensayado y ha estado meses a lo mejor observando una persona con las mismas características que el personaje que va a interpretar, pero nosotros no, nosotros nuestro trabajo es más inmediato y es simplemente fijarnos y dejarnos llevar por lo que él ya ha hecho. Y eso es casi inmediato, eso nosotros entramos en la sala y junto a las indicaciones que nos dé el director del doblaje, pues procedemos mirándole a los ojos, observándolo muy bien y dejándonos llevar por su interpretación.
Para eso hay que tener, ¿cómo decirlo?, un instinto especial, ¿no?
Claro, y tablas, y oficio.
Oye, yo he hecho un experimento últimamente, no tiene nada que ver con lo vuestro, Dios me libre, pero he hecho un experimento que me lo he pasado pipa, yo he publicado uh-huh. un libro hace poco y yo he puesto la voz al audiolibro. Cosa que no es demasiado uh-huh. habitual. Normalmente los audiolibros los hacen actores, lógicamente. Uh-huh. Pero bueno, en este caso y con esta voz, y como en teoría me dedico a esto, pues he puesto la voz a mi libro. Y uh-huh. las horas que he estado en ese estudio, con ese micrófono vertical, con esa insonorización, lo que más me ha costado es la concentración. Para lo vuestro hace falta una capacidad de concentración brutal, ¿o no?
Sí, evidentemente. Y en este caso tú has leído algo que has escrito tú.
Sí.
Pero nosotros llegamos a la cabina ya. a leer algo que no hemos escrito nosotros y a enfrentarnos a ese texto en muchísimas ocasiones por primera vez.
Qué bueno. Oye, ¿en qué andas metido?
¿Ahora mismo en qué sí. ando metido? ¿En sí. qué ando metido? Pues en doblajes de cosas.
¿Y no me puedes dar ninguna pista?
No, últimamente casi no podemos contar nada porque todo está bajo contratos de confidencialidad.
Claro. Oye, aunque tú de dónde eres?
Yo soy de Tenerife.
Bueno, de vez en cuando se te capa un deje, un poquito así, cuando hablas relajadamente como ahora, en tus actuaciones, sí, y en tu doblaje, por supuesto que no. ¿Cuántas veces, claro, cuando vas a comprar el pan se te quedan mirando como diciendo, coño, este es Sheldon?
Jamás.
¿No? ¿Qué Nunca. Me dices?
Nunca, porque yo en mi vida hablo con acento canario y entonces ya. Yo creo que eso despista. Claro. O yo tampoco hablo con ese toniquete ya. De Sheldon. Entonces, no, a mí jamás me han dicho, oye, tu voz es la de... No, nunca.
¡Zas en toda la boca!
Mira, fíjate, cualquiera diría que no eres tú.
Mi voz de natural no es una voz peculiar.
Qué bueno.
Entonces, no se me reconoce.
Qué bueno. Fernando Cabrera, actor de doblaje, gracias por aquel regalito que nos hiciste con el Zas en toda la boca, lo uso todos los días. Y que tengas mucha suerte. Seguimos en contacto. Gracias, Fernando.
Igualmente, un saludo.
Adiós, buenas noches.
Gracias.
Esta noche nos hemos acercado a los profesionales que trabajan con la voz, dobladores, actores, locutores. El sector ha manifestado su inquietud ante la irrupción de la inteligencia artificial. Ha dado la voz de alarma ante la sustitución de voces humanas por unas creadas por esta fórmula, por la inteligencia artificial. Veremos si solo se presenta como una ayuda para los actores de la voz en lugar de como una amenaza, precisamente, para ese arte.
Eso es todo, amigos.
Los actores han estado súper simpáticos, súper majetes, súper dispuestos. Y el curro, el guión, la búsqueda de los personajes, pues es de Paloma Serrano. Hola, bueno, Paloma.
Hola. ¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de Steel.
Hablamos de Steel, de la primavera que está ya aquí en nuestros jardines, en los huertos, en los áticos, en las terrazas. Es hora de prepararlos con Steel y sus máquinas a batería. Oye, cortacésped, desbrozadoras, hidrolimpiadoras, motosierras, sopladores. Máquinas ligeras, cómodas, fáciles de usar, con calidad y tecnología top y con las mejores ofertas. Mira, cómpralas en Steel.es o en tu tienda especializada Steel. Tienes más de 1,000 tiendas y siempre hay una cerca de ti.
Escuchas La Linterna con Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola amigos, soy José Javier Esparza y quiero presentaros un libro que nació en esta casa, en la cadena COPE, cuando comenzamos a contar la historia de España en diferentes programas. Se llama Te voy a contar tu historia. Lo ha editado La Esfera de los Libros y es una síntesis de la historia de España, desde Atapuerca hasta nuestros días, para recordar quiénes somos.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿La fiesta del cole de tu hijo? Sí, pero en una lista de espera para una cita del pediatra, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Tus hijos ya son adolescentes y es lógico y normal que te preocupe algo así.
Ahora que han crecido ya no hacen planes con nosotros. Se quedan en casa solos, o eso dicen.
Y me preocupa lo que pueda pasar. Pues eso con Securitas Direct tiene solución, porque con su alarma estarán protegidos dentro de casa ante cualquier emergencia y con sus cámaras podrás ver que todo va bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Que el gasto en jubilaciones supera el 15% del PIB, que subirá pronto al 16 y pico.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Un poquito más de un billón, con B, un billón y medio de euros. Es el total de deuda pública en España. De enero a febrero ha repuntado un 2%, llega al 113% del total del Producto Interior Bruto. Es decir, para dejarla a cero, España tendría que destinar todo lo que produce durante más de un año a pagar deuda. Bruselas nos ha catalogado como país de alto riesgo a medio plazo por nuestras necesidades de financiación. Lo peor es que la Unión Europea va a reactivar las reglas fiscales y los países miembros tendremos que elaborar un plan para reducir el exceso. Algo así como capechuga el que venga detrás. Raimon Torres es el director de coyuntura de Funcas.
Ese es el peligro, ¿no? Que nos imponga desde Bruselas pues una serie de ajustes, y por eso es tan importante actuar de manera preventiva. Es importante al menos anunciar un plan presupuestario a medio plazo con ajustes que pueden ser graduales y según las preferencias de nuestro propio país, ¿no?
Carmen Broncano, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué es eso de que Europa puede reactivar las reglas fiscales?
Pues que vuelven los límites de deuda y déficit que se marcan desde Bruselas. Estos se eliminaron durante la pandemia para dar holgura a los países miembros, pero ahora acaban esas políticas demasiado amplias, dicen, y derrochadoras. ¿Por qué sube la deuda? Pues por el aumento del gasto público de estos últimos años para elaborar medidas sociales, como el paquete anticrisis, y también por la subida de tipos de interés que hace que suba el precio del dinero y que la financiación sea más cara. La deuda, como hemos dicho, llega al 113% del PIB y el déficit, la diferencia entre el gasto y los ingresos, llega al 4,8. Somos el tercer país europeo con mayor desequilibrio.
Y seguimos pendientes de qué puede pasar con la próxima subida de tipos de interés. El Banco Central Europeo se reúne el 4 de mayo. Todo apunta a que la entidad va a seguir subiendo el precio del dinero. Su vicepresidente, Luis de Guindos, dice que no se puede arriesgar a que la inflación repunte.
Tanto la inflación general como la inflación subyacente se van a desacelerar. Pero lo que no puede ocurrir es que dentro de unos meses veamos que hay o un repunte de una o de otra y que no hemos hecho nuestra labor. Porque eso afectaría nuestra credibilidad. Si los agentes económicos pierden la credibilidad en el Banco Central, inmediatamente las expectativas de inflación se empiezan a elevar y lógicamente la actuación y los efectos de segunda ronda se pueden producir.
Lo que más preocupa es la subyacente, la que más nos afecta, la más difícil, sigue al alza y se sitúa en el 5,7%.
De ahí el mensaje de Guindos: si se ralentiza el ritmo de subida de tipos de interés, el BCE afloja sus políticas restrictivas y la inflación repunta, pues la economía va a perder la tendencia de mejora y además la reputación de la entidad se vería muy afectada. Hemos escuchado algunas voces estos días que hablan de una subida en mayo de 75 puntos básicos, pero se espera que sea un poquito más suave, de unos 25 o 50.
Y volvemos a hablar de vivienda, porque la patronal de hoteles y apartamentos ha advertido que muchos propietarios podrían pasarse al alquiler turístico por no poder ajustarse al tope de la nueva ley.
La norma establece un tope del 2% para este año, del 3% para el que viene y uno nuevo que habrá que definir para 2025. Lo que está claro es que el límite al precio de los alquileres ha venido para quedarse y por eso se corre el riesgo de que muchos propietarios no puedan asumir el alquiler residencial y se pasen al turístico. Además, los barrios más tensionados de las ciudades, aquellos donde más restricciones habrá para subir el alquiler, son los más demandados por los turistas. Desde la patronal piden protección para el propietario y más herramientas para que puedan actuar en situaciones de impago.
Y llevamos semanas hablando del agua, mejor dicho, de la sequía. Precisamente está previsto que mañana llueva en algunas zonas del norte o del centro peninsular, pero el campo ya nota las pérdidas. Uno de los cultivos que más preocupa es el aceite.
Sí, porque no solo baja la producción, sino también la demanda, un 30% menos en estos primeros meses del año. También bajan las exportaciones, lo que vendemos un 20%. Por eso los agricultores miran al cielo, esperan que llueva en mayo y en junio y que se cumplan las previsiones del gobierno. De momento, a cierre de febrero se han acumulado 651.000 toneladas de aceituna y no 780.000 como se esperaba.
En la bolsa parece que la crisis bancaria ha quedado atrás. Esta semana el IBEX ha cerrado en positivo. Fernando Mañueco.
Buenas noches. Después de 5 semanas alcistas consecutivas, la bolsa acumula ya una revalorización cercana al 15% en lo que va de año. Los mercados han cotizado positivamente las cifras de IPC de la zona euro. La tasa general de inflación ha reducido su ritmo de crecimiento. Ha pasado desde el 8,5 hasta el 6,9%. Sin embargo, la tasa subyacente ha aumentado una décima hasta el 5,7. Con estas cifras sobre la mesa, el próximo día 4 de mayo se va a reunir el Consejo del Banco Central Europeo. Se espera una subida de 0,25 punto en el precio del dinero. Los analistas pronostican otro aumento más en junio de la misma cuantía. El Tesoro Español ha colocado esta semana letras a 3 y 9 meses. La rentabilidad de los títulos a menor plazo ha alcanzado el 2,92%. Es su nivel más alto desde el año 2011. Los títulos a 9 meses han salido también con una rentabilidad muy elevada, del 3,17%.
Y por último, Carmen, ¿qué nos espera para la semana que viene?
Pues semana grande en lo económico. El miércoles sabremos cuántas hipotecas se firmaron en febrero. El jueves irá al Congreso la ley de vivienda y ahí es cuando conoceremos las enmiendas de la oposición. También sabremos cómo se ha comportado el paro en el primer trimestre de este año con la encuesta de población activa. Y el viernes, dato adelantado del IPC de abril y avance de contabilidad nacional, es decir, cuánto ha crecido nuestra economía a principios de este año.
Toca repasar la semana con Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, antes de nada, de esta misma tarde, leo en ABC.es que un fondo estadounidense ha llevado a la deuda española a impago al intervenir una emisión para cobrar una indemnización por las renovables. ¿Esto qué es?
Pues sí, a ver, es que es una cosa muy complicada que todos nos hemos asustado mucho, ¿no? Decir, joder, la deuda española en default.
La palabra impago suena como...
En fin, y el impago, sí, el default, que es el impago en español, pues la verdad es que esto es un mecanismo que prevén los laudos internacionales, ¿no? Para poder cobrar las deudas de los países. Todo esto viene de las primas a las renovables, de la rebaja de primas, y te acuerdas, el gobierno de Rajoy, pues hubo un momento en plena crisis económica que, bueno, se estaban llevando un dineral muchos fondos internacionales porque habían invertido, porque el gobierno anterior, el gobierno de Zapatero, les había prometido unas primas en las renovables que aquello era imparable. Entonces, bueno, se recortaron esas primas y muchos fondos internacionales con mucho poder, pues lo que hicieron fue acudir a laudos internacionales a pedir, bueno, reclamando que eso era inseguridad jurídica, que se les había prometido una cosa y luego se les había recortado, y reclamando cantidades millonarias. Pues unos cuantos años después, ahora algunos de esos laudos internacionales pues están concluyendo que España debería pagar, y España no está pagando. Lo que te dicen es que bueno, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que nos apoya y no está pagando. Entonces, como no está pagando, pues los fondos están buscando pues mil triquiñuelas, están agarrando a todo lo que pueden, claro, para forzar esos pagos, y esto ha sido lo último, ¿no? Uh-huh. Este fondo había comprado una deuda española no emitida en España, emitida en otras monedas, en dólares, y lo que hace es pedir que se declara el default, y lo que hace es pedir que se le anticipe automáticamente ese dinero. Lo que nos dicen en el Ministerio de Economía es que eso no supone declarar en default, en impago toda la deuda, que por supuesto el gobierno de España va a seguir cumpliendo sus pagos cada vez que venza cualquier deuda, y que no afecta a la cotización internacional de la misma. Ya. Pero lo que sí que es cierto es que, bueno, al final la imagen de España pues acaba, o sea, cada vez acaba más en entredicho, ¿no? Porque es cierto que uno lee estas cosas y dices, bueno, ¿pero qué me estás diciendo? Si recuerdas, hace unos días se hablaba también de que se podría embargar, están pidiendo fondos internacionales que se embarguen pues una sede del Cervantes, o incluso las indemnizaciones por el Prestige. O sea, están pidiendo pues muchísimas cosas internacionales que están ahí, que España tiene que recibir para al final recuperar ese dinero. Uh-huh. Es verdad que la imagen de España no le viene bien, pero ahí yo no tengo tan claro qué debería hacer el gobierno, ¿no? Porque al final los que salimos perdiendo somos, claro, somos todos los contribuyentes españoles, ¿no?
Claro. Carmen.
Yolanda, ahora sí, la noticia de la semana es la decisión del gobierno de habilitar 9.000, no 50.000, como decían, viviendas de la Sareb para alquiler social. También va a construir otras 43.000. ¿Cómo lo ves? ¿Qué implica reforzar este alquiler social?
Bueno, si se consiguiera reforzar el alquiler social, pues mira, estupendo. Lo que pasa es que, en fin, lo nuevo, lo que nos dicen es que van a tirar de 4.000 millones de fondos europeos para ese alquiler social. Por un lado, me dices, bueno, en fin, no iba a ser todo este dinero para cambiar la estructura de la economía española, para que tiráramos para adelante cambiando pues ese modelo a ser más digitales y más tal. En fin, al final acabamos construyendo vivienda y, bueno, vete a saber cuándo y, en fin, a mí utilizar los fondos europeos para eso me parece un poco como decir, bueno, pues ya veremos qué pasa. Además, esto es una competencia de las comunidades autónomas. Al final lo tendrían que hacer ellas también, ¿no?
Las hipotecas se siguen encareciendo. Esta semana hemos conocido la intención del BCE de seguir subiendo los tipos. ¿Qué esperas y hasta cuándo?
Bueno, es verdad que cuando llegó esa mini crisis financiera, ¿no?, con Estados Unidos, luego un par de bancos en Europa, pues dijimos, bueno, el Banco Central Europeo va a frenar, va a parar de subir los tipos. Eso, al final, tenemos la buena noticia de que parece que todo eso se ha tranquilizado, pero la mala noticia es que al final lo que va a pesar es la inflación y el Banco Central Europeo va a seguir con su ritmo. Es verdad que, bueno, estabais hablando hace un momento, en vez del medio punto al que nos venían teniendo acostumbrados en las últimas subidas, pues van a ser ya un cuarto de punto. Y, en fin, veremos a ver, porque hablabais también de la sequía, ¿no? Al final eso es una mala noticia para los precios de los alimentos. Va a ser más difícil controlar la inflación. O sea que probablemente, por lo menos hasta, yo no sé si decir hasta el verano sería poco, quizás todavía un poquito más, ¿no? Uh-huh. Pero que de este año ya no pase.
Y precisamente por el encarecimiento de las hipotecas, el Banco de España ha advertido de que va a aumentar el número de familias vulnerables, pueden llegar al 1,5 millones. ¿Lo ves factible?
No, por supuesto, ¿no? O sea, estamos viendo las subidas tan importantes que se están produciendo los tipos de interés para muchas familias. O sea, lo que supone es que se tienen que tirar, se tienen que quitar de otros muchos gastos y casi de gastos esenciales, incluso de la alimentación, para poder pagar la hipoteca, ¿no? Esto se puede traducir en que aumenten los impagos, aunque es verdad que en España hemos demostrado que somos muy buenos pagadores y eso, preferimos quitárnoslo de cualquier cosa que no pagar nuestra cuota mensual al banco, pero lo lógico es que aumente la morosidad y esperamos eso, que se frene, que no suban mucho más los tipos y que podamos salir de esta con los menos daños posibles.
Funcas espera que la economía se estanque a finales de año. El gobierno es más optimista. Uh-huh. ¿De qué parte estás?
Bueno, es verdad, y yo creo que lo hemos comentado aquí alguna vez, que la economía se está comportando mejor de lo que esperábamos pues a finales del pasado año, ¿no? Está resistiendo mejor.
Es verdad, sin duda.
Es verdad, o sea, vamos a ver, también es verdad que es que de Europa están llegando miles y miles de millones de euros, que decimos, no los vemos, pero bueno, por ahí están llegando poco a poco y a algún sitio están llegando. Es verdad también que, bueno, pues a los pensionistas se les han subido las pensiones un 8 y pico%. Ese dinero acaba moviéndose y acaba gastándose. A los funcionarios también se les ha subido un poquito. Todo eso al final te mitiga también, al menos en el corto plazo, ese impacto de la crisis. Yo creo que todo va a depender un poco de qué pase con la inflación, ¿no? Al final, si se consigue frenar la inflación, pues esto se frenará, pero bueno, seguiremos creciendo. El problema es si no se consigue, ¿no? Que se puede alargar el crecimiento mínimo y al final puede ser más doloroso, ¿no?
Y Yolanda, hablábamos antes de sequía. Esta semana se ha reunido la Mesa Nacional sin nada concreto. El gobierno se ha comprometido a elaborar un paquete de ayudas, pero el sector pide que todo se tramite por decreto ley para que vaya más rápido. ¿Qué soluciones ves tú en esto?
Bueno, al final yo creo que la semana pasada también hablábamos de esto. Lo lógico ahora es que se aprueben ayudas para paliar desde luego el sufrimiento de tantos y tantos agricultores que han invertido mucho dinero en las siembras, en los fertilizantes y que están viendo perdidas sus cosechas, pero desde luego que a medio y largo plazo aunque sea pedir cosas prácticamente imposibles, se necesitaría un pacto de Estado entre los principales partidos para tomar medidas y bueno, hacer algo. No sé si trasvases son suficientes y si plantear qué cultivos son adecuados para la nueva situación, no lo sé, pero desde luego necesitamos sentarnos y hacer algo más para atajar un problema que yo creo que no va a ser un problema puntual.
Ni fácil. Yolanda Gómez, su directora de ABC, como todos los viernes. Gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós. Como cada viernes, vamos a hablar en los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se convierten en tendencias a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba. Ana Samboal, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Carmen, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tendencia nos traes hoy?
Pues mira, tendencia y preocupación. Recordaréis que hace unos meses, cuando el ChatGPT del que todo el mundo habla irrumpió en nuestras vidas, pues hablábamos de la inteligencia artificial, uh-huh. De esa inteligencia artificial en concreto, un chat que conversa contigo y al que le puedes pedir que te escriba una noticia o que te haga un trabajo del colegio. Nos preguntábamos si nos iba a quitar el trabajo, pero no pensaba yo que tardaría tampoco. Esta semana en Kuwait hemos visto a la primera presentadora de televisión generada por inteligencia artificial. Se llama Fedra y habla así.
أنا فضة مذيعة كويت نيوز الافتراضية. وزارة التربية عطلت المدارس لمدة يومين.
Le falta naturalidad, además. Pero acabará lográndolo. Y además vamos a poder elegir al presentador o a la presentadora a la carta. Rubio, moreno, con traje o sin él, o como nos
sin él, ¿no?
Conveniente.
Con traje o sin él, no te la pierdas.
Sí, sí, le ha salido solo. También ha habido, Ana, mucha polémica en un concurso de fotografía, ¿no?
En Alemania, un prestigioso fotógrafo ha ganado un concurso importante, el de Sony. La imagen es bellísima, no sé si la habéis visto, pero no es una imagen real, no es una fotografía. Y lo ha hecho, la ha presentado precisamente para demostrar que la inteligencia artificial puede engañarnos. Ha sido él mismo el que ha desvelado el engaño y entonces ha renunciado al premio, claro.
Oye, estos dos casos, el de la presentadora en Kuwait y el de la foto en Alemania, han servido pues para azuzar un debate, o por lo menos para espabilarnos, ¿no?
Sí, un debate que se abre curiosamente con la aparición de ChatGPT con los gobiernos lanzando alarmas y planteando establecer limitaciones por ley. Yo me pregunto, y he leído mucho esta semana, si no será una polémica azuzada e interesada.
¿Por qué? ¿Por qué iba a serlo?
Pues porque la inteligencia artificial no es de hoy, no es de ChatGPT, lleva décadas formando parte de nuestra vida, no es nueva. Las redes neuronales artificiales se empiezan a crear a finales del siglo pasado. Si es cierto que con la aparición del Big Data, con esa capacidad de recopilar muchos datos, mucha información, han dado un salto cualitativo importante, pero ya existían. Y os voy a poner ejemplos que conocemos todos. Siri, Alexa forman parte desde nuestras vidas desde hace unos años. Los programas de selección de personal en recursos humanos también, eso es inteligencia artificial, como lo es Google. Te hace una búsqueda a partir de unos parámetros o de unas palabras que tú le das. ChatGPT tiene sus riesgos, pero es un paso más. Es un sistema que ahora es de Microsoft y que puede dejar atrás a Google. Para no perder esta batalla, Google esta semana ha fusionado sus dos laboratorios de inteligencia artificial. Van a poner toda la carne en el asador, como veis.
Si solo fuera una cuestión de competencia empresarial, no preocuparía a los gobiernos, a los estados. Esto es mucho más, ¿no, Ana?
Sí, hay alarma entre los gobiernos y mucha preocupación también entre los científicos. Os cuento por qué. Vamos primero con los gobiernos. La inteligencia artificial, por ejemplo, te permite encontrar a una persona en cualquier parte del mundo si tiene una foto suya. Eso es muy bueno para encontrar a alguien al que han secuestrado. Pero al mismo tiempo es muy malo porque nos roba intimidad. Y no tardando mucho, habrá cámaras que en un aula, en un congreso, detecten por el movimiento de nuestras pupilas si los alumnos o los oyentes comprenden lo que está diciendo el profesor o el ponente. ¿Hasta qué punto nos está robando el alma?
También preocupan, Ana, los derechos de autor, ¿no?
Porque no los respetan, porque se nutren de toda la información que captan en la red. Y eso es ilegal, claro. Pero también preocupa a los científicos. No saben cómo las propias máquinas están aprendiendo. Porque el gran desarrollo de la inteligencia artificial, eso os iba a decir, es el futuro, es el presente. Es que aprende de sí misma. no de las instrucciones que le ha dado un ser humano.
¿Y eso cómo se supone que lo hace, si es que se puede explicar?
Pues es que los científicos no lo saben. Lo llaman caja negra. Es lo que les preocupa, es lo que les pone nerviosos, y están trabajando en ello, haciendo los procesos al revés, porque creen que la inteligencia artificial puede ser muy buena si hay interacción entre la máquina y el humano. Si el humano sabe qué va a hacer la máquina. Por ejemplo, el ejército de Estados Unidos tiene un programa de inteligencia artificial desde hace años y dice, si tú metes a un soldado dentro de un tanque y sabe lo que va a hacer el tanque, estupendo. Pero si el tanque va por libre y tú vas dentro, hay amigos.
Entonces, ¿hay máquinas ya que piensen por sí mismas?
Unas cuantas. Por ejemplo, un coche autónomo. No los que han diseñado los ingenieros para que funcione de forma autónoma, que ya los conocemos. No, un coche que ha aprendido a ser autónomo por sí mismo y que nadie sabe si va a parar cuando vea a un ser humano o va a acelerar. Claro, eso es un riesgo. También hay cosas buenas. En el Hospital Monte Sinai de Nueva York dotaron al programa de inteligencia artificial propio de información. Las fichas de 700.000 pacientes. Solo metieron esa información, no le dieron una sola instrucción. Y con esas fichas ha aprendido y ahora incluso les está anunciando trastornos psiquiátricos de pacientes que todavía no han dado la cara, que no han aparecido. Eso es bueno. Hay otro programa, se llama DALE, es un programa que genera imágenes y que ha creado su propio lenguaje. Por lo visto, hace unos años, Facebook se puso a conversar entre sí a distintos sistemas propios de inteligencia artificial. Y cuando Mark Zuckerberg vio que habían desarrollado un lenguaje propio que nadie entendía, desenchufó todas las máquinas. Así que, como veis, hay luces y sombras. El reto, de momento, para los científicos es saber cómo piensa.
Madre mía, qué vértigo, ya verás. Ana.
Es súper interesante.
Sí, no te digo que no, no te digo que no. Te vemos el domingo a las 8:30 en Código San Boal, 13TV. ¿Y qué estáis preparando?
Pues vamos a hablar de la vivienda, con tanto lío que ha habido esta semana, esta subasta.
Es que algunos han descubierto ahora que es un problema lo de la vivienda.
Pues vamos a diferenciar entre vivienda de alquiler y vivienda social, que parece que aquí no hacemos distingos, y los hay, y son importantes. Y hemos hecho una encuesta muy curiosa en la calle, por distintos barrios de distintos niveles de renta, para ver qué esfuerzo de renta estamos haciendo, qué porcentaje de nuestra renta dedicamos a la vivienda. La sorpresa es que en algunos casos, lo comentabais con Yolanda hace unos minutos, llega al 80%. Te queda el 20% para todo lo demás.
Caramba.
Tremendo.
No, y con los tipos creciendo. Con los tipos creciendo, imagínate.
Sí.
¿Qué más?
Y tenemos también políticos. Estamos buscando campañas curiosas. Y tenemos políticos que regalan tatuajes, por ejemplo. Políticos que se dedican a ir a los tanatorios a dar el pésame todas las mañanas y a regalar coronas. Bueno, esta semana hablaremos con el alcalde de Orense, que ha tenido la curiosa iniciativa de dar a cada vecino censado, bebés incluidos, un cheque de 100 euros que solo se puede gastar en comercios y en bares de la zona. Me pregunto si espera obtener votos a cambio. A ver qué nos dice.
Pues seguramente sí. No te digo.
¿O por qué no baja los impuestos en vez de decirte dónde te tienes que gastar tu propio dinero?
Es otra posibilidad. Pero bueno, la verdad es que... Oye, ¿te acuerdas la foto aquella de Rivera en bolas?
Sí.
¿Eh? ¿Por ejemplo?
Sí, esa foto fue la que le puso en el mapa, desde luego.
Sí, nunca mejor dicho. Bueno, digo que te vemos el domingo, como digo, a las 8:30, Código San Boal, en 13TV. Ana.
Gracias
a ti.
Adiós, Ana.
Buen fin de chao.
Adiós.
Broncano, gracias.
Buen fin de.
Igualmente, hasta el lunes. Chao. A esta hora, como cada viernes, el teniente general Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y recursos humanos. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos de las lecciones de liderazgo de un niño de 6 años. Los deportistas de élite son verdaderos héroes para nuestra juventud. En el caso del fútbol, los componentes de cientos de equipos juveniles ven a los futbolistas profesionales unas estrellas a seguir e imitar dentro y fuera del campo. Recientemente se ha hecho viral en las redes un vídeo en el que se ve a niños de 6 años haciendo un círculo y uno de ellos, Arturo, da unas instrucciones a sus compañeros. Aquí estamos nosotros, aquí la pelota y aquí el otro equipo. Nosotros vamos a tope. Pasamos la pelota a un compañero, después a otro y a otro, y ese marca. Da igual el que marque, la pasamos y punto. Si marca, perfecto, lo celebramos. Pero si no marca, da igual. Venga, vamos. En escasos 30 segundos es difícil dar una charla tan motivadora y tan bonita como la de este niño. Juegan todos y deben de ser solidarios. Hay que entregarse a tope. Da igual el que marque. Si las jugadas no salen, no pasa nada. Lo importante es divertirse, hacer equipo. Vamos todos juntos. Parece como si los papeles estuvieran cambiados y son los niños los que dan una lección a los mayores. Yo quería hacer una reflexión sobre el liderazgo. Siempre se ha dicho que el líder no nace, se hace. Aquí vemos un ejemplo de que el líder también nace. Arturo tiene madera de líder y con sus cualidades innatas, más la formación recibida de su familia, colegio y entrenador, ha emergido en un momento en que su equipo le necesitaba. Por lo tanto, podemos decir que el líder nace, se hace y emerge. Para muestra este botón de valores. Felicidades a esta sana juventud que nos abre una ventana a la esperanza. Buen fin de semana, Ángel.
Buen fin de semana, Miguel. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
El lunes vamos a hablar mucho de vacunas, de ciencia, en los laboratorios de Moderna.
De ciencia, sí, qué gran semana para la ciencia en España, coincidiendo con la Semana Mundial de la Inmunización. Ayer Moderna inauguraba en Madrid el primer centro internacional de pruebas analíticas de la última generación para vacunas ARN mensajero fuera de Estados Unidos. Fíjate, descubriremos todos los detalles de esta fantástica noticia el próximo lunes desde allí, en directo. ARN mensajero, la tecnología que puede cambiar el mundo de la medicina.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Según el EGM, Carlos Herrera sigue siendo el referente en las mañanas radiofónicas con casi 2.700.000 oyentes diarios.
Este es el programa de su preferencia.
Seguimos siendo los números uno del deporte. 1.715.000 oyentes seguís haciendo que Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño sean los líderes del fin de semana con Tiempo de Juego.
Desde ahora y hasta la una de la madrugada, todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
En primera.
Y 753.000 seguís haciendo que Juanma Castaño sea líder cada noche con el partidazo de COPE.
¿En qué momento Negreira pasa a cobrar más de...?
Y a todos estos lideratos sumamos el de la linterna con Ángel el Expósito, que consigue un récord histórico con 1.137.000 oyentes.
Vamos a bajar a la letra pequeña para entender un poco mejor.
Por todo ello, te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en nuestros comunicadores.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿La fiesta del cole de tu hijo? Sí, pero en una lista de espera para una cita del pediatra, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Hola amigos, soy José Javier Esparza y quiero presentaros un libro que nació en esta casa, en la cadena COPE, cuando comenzamos a contar la historia de España en diferentes programas. Se llama Te voy a contar tu historia. Lo ha editado La Esfera de los Libros y es una síntesis de la historia de España, desde Atapuerca hasta nuestros días, para recordar quiénes somos.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hermanos, hoy estamos aquí para dar las gracias al sol por hacer posible la vida en la Tierra. Bueno, también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio. Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue descuentos durante 2 años al repostar en estaciones de servicio Galp. Entra en galpsolar.com e infórmate.
Álvaro, que nos han dado la financiación. Vente y abrimos el cava, que ya somos empresarios.
En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para seguir acelerando startups y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica, cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.